10:01, el cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Humedad 79%, temperatura 11 grados 2 décimas.
Se confirmaron 52 muertes y 2.845 nuevos contagios en las últimas 24 horas.
Es la jornada con el número de fallecidos más alto desde que comenzó la pandemia.
Axel Kicillof evaluó junto a intendentes la cuarentena en el AMBA.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires aseguró que el acatamiento a la nueva etapa de aislamiento estricto es alto y agradeció a los bonaerenses que comprendieron la gravedad de la situación.
Realizaron en 11 405 testeos serológicos.
Medir la presencia de anticuerpos del virus SARS-CoV-2 en la población y hubo 11 resultados positivos.
Horacio Rodríguez Larreta ordena a sanitarios infectados retomar tareas sin evaluar si aún contagian.
Por su parte, el delegado de ATE en el Hospital Durán, Héctor Ortiz, aseguró que mandan a trabajar a los contagiados porque falta personal.
Muchas veces los que están con problemas de aislamiento los vuelven a mandar a trabajar por el tema de que no hay personal. Muchos enfermeros contagiados, personal de salud contagiado, esconden la información. Los directores de hospitales son tan funcionales que tapan todo lo que se puede.
Presentaron el Plan Nacional para Accionar contra la Violencia de Género.
Al aire de AM750, Josefina Kelly, Neila, secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, aseguró que se trata de un plan integral y transversal.
Que no quede solamente a través del Ministerio la implementación y planificación de políticas públicas, sino que las diferentes carteras y áreas del Poder Ejecutivo Nacional también tengan acciones en pos de la erradicación de la violencia por razones de género, y en este caso hay más de 100 compromisos en articulación o propios de los otros ministerios.
Necochea aplicará la ley Micaela.
La Dirección de Políticas de Género firmó un convenio en el marco de la norma con la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz.
Walter Correa calificó de nefasto el argumento de la oposición en rechazo de las sesiones remotas.
La Cámara de Diputados está sesionando vía teleconferencia, hubo contagios en la última sesión. Con respecto a la posición lamentable de la oposición, de que no se sesione, los diputados y las diputadas y los asesores han militado y trabajado todos los días que se presentó esta pandemia. Desmiento totalmente estos argumentos nefastos de la oposición.
Reclaman por una mejor distribución de turnos en ANSES.
La abogada Benel Fuertes aseguró para el informativo de AM750 que hace falta más atención al público para guiar a jubilados y pensionados.
El organismo habilitó nuevos trámites que se pueden gestionar a distancia mediante el llamado atención virtual. Por lo tanto, a los que ya estaban incorporados, esto es rehabilitación de cobro de una jubilación o pensión y reclamos de haberes, ya ha sumado jubilaciones, pensiones, prestaciones por desempleo y otorgamiento de poderes. En la práctica ocurren muchas desprolijidades y desatenciones. No todas las personas cuentan con computadora e internet. Y de contar con estos elementos, en muchos casos resulta muy complejo gestionar las claves, ya que el sistema está saturado.
Roberto Baradel aseguró que necesitan avanzar en una nueva paritaria.
El secretario general de SUTEBA, al aire de AM750, explicó que es necesario puntualizar las condiciones de trabajo, además de los protocolos para el regreso a las aulas.
¿Cuáles son las condiciones de trabajo que se tienen que cumplimentar para poder llevar adelante? Y el protocolo, además, establece condiciones de carácter general con respecto a la organización de los chicos, de la comunidad educativa, de los docentes, de los auxiliares, la articulación entre los ministerios de educación, los ministerios de salud y con los trabajadores. Bueno, establece una serie de pautas que son muy interesantes, que nosotros las vamos a tomar, muchas de esas pautas, para convertirlas en un acuerdo paritario en ese punto.
Santa Cruz. El exsecretario privado de Cristina Kirchner, que lleva un día desaparecido.
Desde el jueves buscan con un gran operativo policial en el Calafate a Fabián Gutiérrez.
Santa Fe. Rosario trazó círculos de respeto en sus parques.
Según indicaron fuentes oficiales, es para garantizar el distanciamiento social en las salidas recreativas y reuniones afectivas y para controlar la cantidad de población en esos espacios verdes.
Patria grande.
El coronavirus podría haber circulado en Brasil desde noviembre.
Según indica un estudio de la Universidad Federal de Santa Catarina, se hallaron partículas de la COVID-19 en aguas residuales de Florianópolis a fines de noviembre de 2019.
Se pronostican bajas temperaturas para este fin de semana, con una mínima de 6 grados y una máxima de 15, tanto para el sábado como para el domingo, y se esperan lluvias aisladas para el domingo por la madrugada.
En este momento, en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, humedad 79%, temperatura 11 grados 2 décimas.
Federico Martín.
Miranda Carrete.
A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí empieza La Venganza Será Terrible, que es un programa que se realiza por videoconferencia, estando cada uno de los conductores en su domicilio. Estoy golpeando la puerta de las humildes moradas de Patricio Bantón y de Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
¿Cómo anda?
Bueno, así damos comienzo a este programa. ¿Qué inquietudes, tras de qué sueños estamos volando el día de hoy?
Ahora que usted me dijo esto de golpear la puerta, ¿a usted le golpea más la puerta ahora, digamos, en confinado?
No, casi nadie me toca el timbre ni me golpea la puerta, ¿no?
Ah, antes sí, no.
Antes, ¿a usted al revés?
Sí.
¿A ustedes?
Todo el tiempo me tocan el timbre.
No sé, es raro, porque a mí es menos, mucho menos que antes. Pero ya sé lo que pasa. Esta casa era una asamblea, usted recuerda.
Claro.
Sí. Aquí venía mucha gente, veníamos a trabajar, las personas de nuestro grupo, pero
pero muchos otros que entraban, salían, venían. Y ahora esas conexiones se han roto.
Claro.
Porque no se puede. Quiere decir que la mayoría de las personas que me tocaban el timbre era para entrar y para... porque pertenecían. No me están tocando el timbre, ni me tocaba mucho antes bomberos, ni
claro,
ni vendedores de rifas, no.
No, pero usted no hace requerimiento. Yo digo porque compro las cosas por internet. Entonces,
No.
Todo tipo de carteros y mensajeros y gente que trae cosas.
¿Y no tiene usted miedo de que tras de la apariencia inocente de un cartero se esconda un delincuente? Le pregunto.
Bueno, no sé. ¿Cómo me daría cuenta yo de eso?
No, ya se da cuenta cuando es tarde, se da cuenta.
Justamente, claro. cuando el tipo saca el revólver, usted se da cuenta.
Sí.
Porque veo que no vienen más con uniforme, vienen un tipo en auto, otro en bicicleta, otro en una camioneta blanca no identificada con nada.
Que el cartero no tenga uniforme es incluso algo que desmerece, sino que le quita el interés que muchos podrían tener por la profesión de cartero. En una época el uniforme era considerado como algo glamoroso, admirado por las mujeres, etcétera. Entonces vos te ponías el uniforme de la Bonafide y salías a hacer pinta por ahí, ¿o no?
Sí, claro. Ahora está todo tercerizado, entonces las empresas le dan trabajo a gente que se anota, que no tiene ni el uniforme ni tiene la camioneta con
claro,
no tiene nada,
y no tiene pertenencia. Entonces
no,
hoy trabaja para el correo, mañana trabaja para cualquier otra cosa,
tampoco tiene sueldo, aguinaldo, no tiene vacaciones, no tiene nada.
Claro, no tiene nada.
Sí, por eso está tercerizado. Pero sí, se baja un tipo de un auto y me dice Patricio Barton, digo sí. No sabía si decir sí o no.
Claro, claro. Lo que pasa es que si dice no, por ahí el tipo traía un regalo o algo y se lo... Y se
claro,
lo
lleva. Sí.
Entonces, un huevo de Pascua le traía.
Y dije sí, bueno. Bajito dije sí.
Me dice, aquí bueno, me ha llegado un informe que tiene que ver con esto, ¿no? Con la afectación, con presumir.
Sí,
estaba hablando de que presumía de bombero por el uniforme, o de cartero, o de empleado de la Bonafide. Y el informe es cómo hacer creer a los demás que eres de clase alta.
Fundamental en esa época.
Sí.
La afectación es imprescindible. Hacer que los demás piensen que eres mejor de lo que verdaderamente eres. Acá dice, ser una persona de clase alta implica provenir de una familia aristocrática y adinerada. Bueno, dar la impresión de tener estas características puede hacer que los demás te respeten, tener más amigos, bien, etcétera.
Sí.
Entonces, si queremos engañar, por ejemplo, si queremos movernos en un ambiente, pertenecer, figurar, seducir...
Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho... Los eventos me gustan muchísimo, nunca me invitan, los eventos donde
es importante. Bueno, aquí hay instrucciones para que todos los demás crean que usted es un macanudo. Primero, exprésate con propiedad, escucha cómo hablan las personas de tu localidad y observa si detectas un acento elegante. Bueno, evidentemente hay acentos elegantes y acentos más bien rantifusos.
Pero en su localidad, ¿a qué se refiere? Porque, o sea, usted ya está
en un lugar... En su ciudad.
Claro.
Ya está en la high society.
Sí. Evita las contracciones. Por ejemplo, di para ti en lugar de pa' ti. Di bueno, para qué en lugar de pa' qué. Claro, pa' qué lo quiero denota... una procedencia rantifusa. Incluso sí, la palabra rantifusa también denota una procedencia que no es precisamente de alcurnia.
Hay palabras que también lo dejan fuera de competencia, por ejemplo, la palabra pullover, la palabra pieza.
Sí. La palabra pullover lo deja ayuno de toda casta.
Porque, sí, lo que pasa claro.
Es una palabra sudra directamente, porque no es admitida por nadie.
No, no, es suéter.
Sí.
Es suéter. Y yo pieza digo pullover, esa... desde luego.
Claro.
Y mejor pieza que es... pulovercito.
Piensa que es habitación. Pieza es habitación.
Claro, pieza es cuarto o habitación, pero pieza no. Lo deja fuera de competencia también.
¿Ves? Esas son cosas que yo ignoro. Sí.
Claro, por eso tiene que leer bien este informe y hacer un curso para esto, me imagino.
Claro. Sin embargo, acá pone el acento sobre los buenos modales y la buena conducta, suponiendo que las clases altas son verdaderamente un ejemplo para todos. Mantén, segundo consejo, mantén la postura correcta y adecuada. ¿Es verdad? Puedes mejorar tu postura con clases de teatro o caminando con un libro sobre la cabeza. Eso lo escuché muchas veces, caminar con un libro sobre la cabeza. ¿Pero qué? ¿Las clases altas caminan por la calle con un libro sobre la cabeza?
Las clases altas caminan con el cuerpo así, erguido. Es raro ver a alguien...
Lo que, los movimientos que está haciendo usted
sí, están
de ser propio de ninguna clase.
Pero digo, si uno se muestra encorvado y que va arrastrando los brazos, eso no es de clase alta.
¿Y qué hacemos con el libro? ¿Y el libro sobre la cabeza qué tiene que ver?
Es para erguirse, es un ejercicio. No es
un ejercicio. Yo creí que había que salir con un libro sobre la cabeza y caminar así para demostrar su procedencia.
Al libro lo puede reemplazar por cualquier otro objeto que tenga que hacer equilibrio en la cabeza.
Sí, por ejemplo, una múcura de agua.
Bueno, es quizás muy sofisticado eso, ¿no?
Y como las mujeres de ciertas poblaciones que iban a buscar agua al molino con una jarra y la traían sobre la cabeza y caminaban así.
Claro, sí, pero es muy pesado eso.
Bueno, caminar, por ejemplo, con un pie arriba del cordón de la vereda y otro en la calzada también es muy poco elegante.
No, eso no va.
Caminar con bota de goma y aprovechar y meterse por los charcos.
Claro.
O por el agüita que circula en el cordón de la vereda, no, eso tampoco.
No, porque qué desperdicio comprar botas de lluvia, ¿no?
Sí. Sí,
yo que se usa muy poco, la usa dos veces y las tira.
Sí, sí. ¿Qué otra cosa? Hay otros caminares que también son muy atorrantes.
Yo estaba pensando que la gente así tan distinguida de clase alta no camina tanto bajo la lluvia. Primero que tienen unos pilotos y unas gabardinas espectaculares para lluvia, pero así todo no caminan, porque sus autos, los choferes, lo dejan en la puerta... Claro.
Hacen trechos muy breves.
Claro.
No van caminando acá hasta la casa de un amigo que vive a 15 cuadras.
No. Ni sabe, le dice anda hasta la rotonda que para el 620.
Sí. ¿La clase alta toma colectivo?
No.
Yo creo que uno debe renunciar al transporte público.
Sí.
Ah, para dárselas de clase alta.
Para aparentar, claro, estamos aparentando. Estamos tratando de que nos admitan en ambientes sofisticados para después manguearlos o algo.
Sí, por supuesto, no.
Lo que pasa es que si uno se va a manejar en su propio vehículo, cuidado, porque por ahí llega a la reunión o al evento. Es que
uno no tiene vehículo.
Por eso, o llega con un auto todo destartalado. Que
no, eso es tremendo. No. Es preferible llegar... Ir caminando, pero dos cuadras antes, tomar un taxi.
Sí.
Entonces, vos llegás en taxi, pero llegar con tu propio vehículo, siendo este un Fiat 1100 está mal visto.
Además, ¿sabe que ahora se alquilan autos por jornada?
Sí, pero vale más caro que comprarlo.
No, bueno, no, señor. Pero
sí, sí, señor.
¿Y pero cuánto puede valer? Si usted tiene una reunión muy importante...
Muchísimo. No, no. Si uno es un poligrillo, no puede alquilar un taxi, un auto. Enriquece
sus
conocimientos. Hay que estar al tanto de lo que pasa en lo cultural, lo político. Bueno, pero para eso están los canales de televisión. Uno mira un rato y ya... Bueno,
ahora, como usted decía hace un rato, yo no sé si la gente de clase alta es tan culta como dice acá.
Bueno,
y las conversaciones van a ir
eso es lo que yo creo, pero vamos a ver hasta dónde llegan estos.
Bueno,
caracterízate por un aspecto elegante e impecable. Dice, con una presentación en excelente habrás ganado la batalla. ¿Qué batalla? Si eres chica, si usted es una chica, señor,
sí.
Nunca se le ocurra usar algo con lo que te sientas incómoda, por más que esté de moda. La modestia es vital, la clásica modestia de la clase alta, es vital a la hora de ganarte el respeto de los demás.
Me está confundiendo un poco,
¿cómo?
Me está confundiendo un poco el informe, porque ahora estamos en la modestia.
No, las marcas y la moda son solo la fachada. Cambió el tipo.
Claro.
¿Cómo? Estamos en ser afectado. Es un curso de afectación este.
Claro, yo diría de ponerse una camisa, por ejemplo, que se vea la marca en primer plano.
Claro, incluso acá, señor.
En formato gigante.
Sí, si vos gastás plata en un pantalón,
sí.
Por eso, un momento, para presumir, lo mejor son las marcas falsas. Los Rolex falsos, ¿no es cierto? Las camisas de grandes marcas falsas y todo.
Pero a veces se nota mucho que son falsas, ¿no? Vio que...
Yo creo que no, en algunos casos son de mejor calidad. Algún día le voy a hablar sobre eso. Son de mejor calidad las truchas.
Especialmente
le hablo de camiseta de fútbol.
Ah, de fútbol, sí.
Sí.
Algún día vamos a hablar de eso.
Porque creo que a veces le cambian una letra a la marca.
Sí, bueno, eso ya es tremendo, ¿no? Pero una buena higiene sí es crucial. No podrás parecer de la alta sociedad si estás sucio y maloliente. Lávate los dientes regularmente. Mantén tus uñas bien cuidadas y limpias.
Bueno, señor, es básico eso.
Si eres chica, otra vez, señor, si usted es una chica, busca un perfume suave y fresco y mantén tu cabello limpio y voluminoso. Si eres pelado, no puedes ser de la alta sociedad.
Pero ¿cómo? Si hay un montón de pelados de la alta sociedad.
Bueno, acá están hablando del cabello limpio y voluminoso. Si soy pelado, ¿qué cabello quiere que me lave?
Ahora, ¿cómo se da cuenta?
Con educación. ¿Cómo?
¿Cómo se da cuenta usted cuando ya empieza a ser aceptado por la alta sociedad? Hay un momento en donde uno dice, bueno, ya estoy en el set.
Sí.
Tiene que suceder algo.
Nunca. Usted se creerá que es aceptado. Pero
por ahí porque
no se ha aceptado nunca, no.
Yo creo que cuando lo empiezan a invitar a la casa de los demás, cuando empieza a ir a las reuniones familiares de la alta sociedad, ahí ya puede considerarse aceptado, ¿eh?
Sí, pero ahí usted puede hacer un segundo movimiento que consiste en no ir.
Es que cuando ya es el set no va.
Claro, cuando es aceptado, usted no vaya.
No. ¿Y sabe qué? Y ahí sí se hace.
Y ahí momento. Sí empieza todo a ser eso. Usted el que elige. ¿Qué quiere decir elegancia? ¿Qué es un tipo elegante? Un tipo que elige. O sea, no es que lo tienen que dejar entrar a usted. Es usted el que tiene que saber si quiere entrar o no quiere entrar. Pero no importa, acá lo que estamos...
Acá estamos en el paso previo.
Aquí estamos, aquí estamos haciendo, no lo que tenemos guita, eso. No queremos ser ni cultos, ni tener... Bueno, queremos que crean que tenemos guita.
Ahora,
esa es la cosa.
Para que crean que usted tiene guita...
¿Quién le dijo que los tipos que tienen guita tienen buenos modales, conocen los límites en las relaciones interpersonales? No, está loco el que le dice una cosa así.
Ahora, para que nosotros crean que usted tiene guita, un tip es no mostrar nunca el dinero, no tener dinero en efectivo.
A mí me dijeron que la gente de plata no va con guita en
sí. No tiene un peso.
Yo toda la vida anduve con un papacoy, con un tocomocho, que es un tocomocho. Un tocomocho es un montón de guita que en realidad no es, sino que tiene un montón de papelucho en el medio y en la boca tiene unos billetes de
verdadero.
Sí, claro. Sí. Entonces usted pela, y yo creí que pelando el pacoy, usted hacía ver que tenía poder adquisitivo.
No es así. No, señor. Y el poder adquisitivo no es poder tampoco.
No.
Esa presión no es...
Usted se mueve la plata, a lo sumo conseguirá ser un pobre con plata.
Claro.
Pero los ricos no llevan dinero. ¿Y cómo pagan?
Ni tienen poder adquisitivo tampoco.
No, tampoco.
Bueno, pero pagan, con algo pagan, como dice acá el señor, con la tarjeta irán.
No sé, alguien se ocupará. Alguien se ocupará.
Alguien garpa por ello.
Pero que agarran un saco de una sastrería, se van caminando por la puerta y no pagan.
No pagan. Sí, ya le mando a garpar. Tienen cuenta ahí. Bueno, come con educación.
Sí.
No te enllenes la boca con comida. Mastica tus alimentos. No hagas ruido. No tragues la comida. ¿Cómo que no tragues la comida?
Se le junta toda.
¿Qué hago?
Claro.
Ya tengo un pollo adentro de la boca.
Ni comas grandes bocados. Evita comer nada que ensucie mucho, ni sea pegajoso.
Sí.
Lo que recomiendan generalmente es pedir pasta, por ejemplo, ñoquis con manteca, que son fáciles de comer y no van a ensuciar nada.
Claro.
Sí, ni tampoco tenga expresiones como, uy, qué bueno que está esto, madre mía, cosas así por el estilo, ¿no?
Madre mía es una expresión muy poco...
Sí.
Aristocrática. Pero acá dice, no insultes, no murmures... Ni hables mal de nadie. Usted vio cómo es la aristocracia, usted habrá visto que nunca hablan mal de nadie. Cuando sea necesario, expresa tus opiniones con propiedad y de forma constructiva. Nada de que le recontra por las dudas ni nada de eso. Esto provocará que tus interlocutores te presten mucha atención cuando tomes la palabra. No me diga.
Sí, claro. La verdad que sí, yo creo que si arranca así hablando con propiedad, por ahí sí le prestan atención, pero al poco tiempo que empiece a hablar, si usted no puede sostener lo que dice, lo van a ignorar.
Acá, sin embargo, dice, si alguien te fastidia, tienes derecho a insultarlo.
¿Pero de dónde salió eso?
¿Cómo?
Informe es rarísimo.
Sí.
Porque es
hecho por dos personas.
Es un informe, evidentemente, que está adiestrándote para una mentira, para una eventual traición,
sí.
Y en el medio está lleno de alardes de moralidad.
Sí. Porque en verdad, si usted tiene que hablar en un grupo de aristócratas y capta algún interés, conviene hablar en voz baja, y pausado y tranquilo,
Es cierto.
De modo que todos tengan que hacer casi un esfuerzo para escuchar. Que haya una tensión en la comunicación. Y usted cada vez habla más bajo y más pausado.
Claro.
Y hace un gran silencio.
Sí, sí, sí.
Tras lo cual
conseguirá, escúcheme, así no va a conseguir mucho, me parece, más que el aburrimiento de sus de sus amigos. Bueno, no te vuelvas materialista. ¿Por qué se cree que estoy tratando de hacer creer que tengo plata? Porque soy materialista. Bueno, buena figura, mantente en forma, empieza practicando deportes. Los deportes como el hockey, el lacrosse, el golf y el tenis, excelentes opciones.
Sí, el tenis, es el deporte por excelencia, me parece, la clase alta.
Sí. ¿Y qué es el lacrosse, además de un tranvía?
No sé qué es el lacrosse, ¿así se escribe, lacrosse?
Lacrosse, con dos, como Federico Lacrosse, pero en vez de Z, dos S.
No sé, estamos tan lejos de la aristocracia que no sabemos ni qué es ese deporte.
Ni siquiera qué es el lacrosse.
Sí.
El tranvía de lacrosse no era otra cosa que el ferrocarril Urquiza. El ferrocarril Urquiza era antes de estos trenes, había unos tranvías que poco a poco se fueron modificando y ahora dieron en estos trenes que hay ahora, que son iguales a todos los otros ferrocarriles, salvo que tienen trocha media. ¿Qué es la trocha media? La trocha de los tranvías. El ancho de vías del ferrocarril Urquiza es la misma vía del tranvía Lacrosse.
Que es más angosto.
Un poco más angosto. No trocha angosta, trocha media. Y el tranvía ese, Lacrosse, circulaba también por la ciudad y posteriormente circulaba por algunos lugares que ahora ya no corren más. Por ejemplo, se metía en la ciudad de San Martín, en el pueblo de San Martín, en la localidad de San Martín. De golpe, ahí en una estación, creo que en Villa Lynch, por ahí, salía a la calle. El mismo tranvía que usted lo tomaba como ferrocarril, salía a la calle y te paraba en las esquinas. Iba hasta San Martín. Y después volvía. Impresionante. Claro. ¿No? Muy raro. Bueno, la gente ya se olvidó de esas cosas, pero hasta ahí se llamaba tranvía Lacrosse.
Bueno, pero el ferrocarril Urquiza está la estación Lacrosse, termina la estación
Lacrosse. Claro, la estación Lacrosse y la calle que cruza también se llama Federico Lacrosse. Bien, vamos a continuar con esto.
Discúlpeme, ese dato ocúltelo. Si usted quiere pasar por aristócrata, no cuente esas cosas.
No,
no cuente. La estación Villa Lynch, ¿qué es eso?
Un aristócrata no conoce Villa Lynch.
Pero no lo escuchó ni nombrar.
No, la verdad que yo conozco a todos los Lynch, pero Villa Lynch no la conozco.
Bueno, aquí dice, concéntrate en la escuela. ¿Qué escuela, señor?
Aquí hay que ir a la escuela. Entonces, ¿para qué?
Ir a la escuela, soy un muchacho grande ya. ¿Qué voy a ir a la escuela? Haz preguntas, si eres un adolescente y también quieres que tus compañeros crean que eres de la aristocracia, hacé preguntas, participa en las charlas de la clase. Sé un alumno participativo. No hay cosa más aterradora para un profesor y para un alumno que el alumno participativo. Es el alumno que levanta la mano cada rato, que hace preguntas a los profesores para congraciarse con ellos, chupa media. Es insoportable eso. Y el profesor se da cuenta.
Lo que pasa es que muchas veces
que oye las preguntas del profesor y sabe que al tipo no le interesa la respuesta, le interesa sumar puntos haciendo quedando como participativo.
Sí y muchas veces tiene que aprobarlo finalmente, porque el alumno resulta ser tan participativo que lo pone al profesor en una presión de, hey, yo estuve, siempre soy el que contesto.
Así es, sí. Lo tiene que aprobar y así esos alumnos son los que llegan más lejos en sus estudios, ¿no?
Bueno, no se ponga así tampoco, no sí, es para no es para así, marcar. Así
porque la educación está perdida con esa clase.
Bueno, espere un poco. No son todos.
A mí me gusta el alumno popperiano, falsacionista, que está con su actitud poniendo a prueba el sistema educativo, diciéndole al profesor, a ver si sos capaz de hacer entrar en esta cabecita dura y resistente alguna noción. Resistente en el sentido de beligerante. Soy alumno en beligerancia. Me vas a enseñar, pero me tenés que forzar, me tenés que obligar, me tenés que vencer. Voy a oponer una resistencia, que es una resistencia falsacionista, para ver qué tan bueno sos. Pues si yo te ayudo, y voy ya sabido,
claro,
y voy ya sabio al colegio, bueno, ¿para qué necesitamos la educación? Entonces, sí, bueno, esa clase de alumnos demasiado condescendientes con el profesor, no son deseables, déjese de bromar.
Ahora
uno no puede hacerlo repetir.
Ah, no, eso seguro.
No puede. Uno como profesor tiene esa tentación, yo sé, formando parte de una familia docente, centenares de parientes docentes todos, yo sé que se te pasa por la cabeza y dice, a este me tiene tan podrido que lo voy a poner un cero, pero resulta que el tipo sabe y estudia. Hay alumnos que son capaces de todo, incluso de estudiar con tal de promover.
Ahora los tipos, el que está tirando tizas al fondo de la clase,
a ese se lo rechaza, bueno, cuando ese claro. Hay que ir a ese.
Pero usted dice que ejerce siempre una resistencia popperiana o ni sí. siquiera tiene una intención popperiana.
Claro, bueno, eso es lo que digo yo. Usted porque es un descreído.
Usted ve
en el alumno que tira tizas o que introduce un chancho en el colegio, ve nada más que un patán que solo quiere divertirse, no, hay que ver más fino, ese es el que te está poniendo a prueba, a ese es el que tenés que conquistar como profesor, a ese te dirigí. A mí me gustaría también pensar que con los años el maestro se encuentra con los que tiraban tizas desde el fondo, Y encuentras un cariño, encuentra una explicación a todo aquello, encuentra un final feliz a esa relación, pero no es así, tampoco es así, ahí tampoco hay finales felices, pero disculpe, volvamos a este informe. Sé siempre amigable y generoso.
Sí.
Cuando te vean amigable y generoso, decís, este seguro es rico.
No, bueno, lo que pasa es que no le queda otra, si los demás son los ricos. Usted no puede ser, tiene que ser amigable, no le queda otra alternativa.
Claro, sea obsequioso y obsecuente.
Está muy bien.
Alcahueteale.
Bueno, eso me parece que lo está agregando usted.
No.
Todo lo estoy agregando yo.
Sí.
Consejos sueltos. Para las chicas, si usted es una chica, tener una cabellera con volumen, voltea tu cabello y hazte un batido, luego échate laca.
¿Cómo?
Que se ponga
échate
laca en el pelo.
No sé, es una forma de hablar nueva. Échate laca.
¿Son dos palabras o es una?
O tres.
Sí. Bueno, vamos a ser bien intencionados y vamos a creer que es algo positivo para la persona.
Debe ser algo bueno. Sí. Para unas mejillas definidas y rosadas. ¿Qué es una mejilla definida?
Esta.
No, esta no, claro, es, señor.
Que, se sepa, sí, señor. Que tenga los límites.
Sí, claro, que sean los pómulos bien redonditos.
Claro. Maquíllate con un rubor de color durano o rosa.
Sí, sí, suave o damasco.
Sí, de color brisco. Consume solamente alimentos de buena calidad y saludables. Eso, para eso tengo que ser rico, no fingirme. Que tus zapatos estén impecablemente limpios, brillantes y lustrados.
Sí. Únete, y nuevos.
¿Eh?
Y nuevos, porque la gente
de... Usted se cruza de gamba y tiene un brutujero y usted le puso el para ti para taparlo. Usted se va a delatar como perteneciente a una clase de quiero y no puedo.
Claro, los de clase alta no arreglan los zapatos, nada.
No, no.
De zapatos calzados nuevos, impecable. Las zapatillas también, impecable.
Clase de baile. Toma clase de baile. Evita cualquier prenda demasiado llamativa, barata o muy reveladora.
Sí.
Claro.
Mantente con una actitud de persona de clase alta, pero no te des aire de superioridad ni te vuelvas arrogante. Entonces, ¿cómo saben los demás que soy de clase alta? Bueno, que te lleven preso nunca es elegante. Claro, si te llevan preso se van a dar cuenta enseguida que no sos de clase alta.
Pero ¿por qué dice de golpe sí. pone la posibilidad de ir preso? ¿De dónde salió eso?
Y qué sé yo, este informe es una de las cosas más raras.
Y venimos de... Vengo de ponerme laca en el pelo y ahora puedo ir preso.
Este informe tiene que ser tratado de forma un poquitín graciosa. La afectación, bueno, tiene que ver con la moda, debería tener que ver con la moda,
sí.
con aquel chiste del Andrú, de que uno era Mersa o bien. Entonces, claro. había cosas, como dijo Barton, así empezó Barton,
sí.
caprichosamente eran desestimadas como pullover y cosas que por ahí estaban de moda y que convenía decir. Pero si usted a esta frivolidad le da el mínimo carácter de verdad, se empieza a volver loco. Y eso es lo que pasó en aquel tiempo con el chiste del Andrú. Landru, en su revista, una estupenda revista, Tía Vicenta, había inventado que se podía hacer un capricho, era. Se podía hacer Mersa, que era ese tipo ordinario, qué sé yo. Pero era una cierta ordinariez caprichosa. Y entonces esos tipos no eran admitidos en los foros de los que eran de los que estaban en la cosa.
Claro, la GCU, decía,
Landru, gente como uno. Ahora bien, la gente se lo creyó en serio, y empezó a tener, vos veías en la calle una conducta que coincidía con los preceptos de Landru. La gente se lo creyó. Yo creo que, evidentemente, hay en el país como nunca un conflicto de clases que tiene su dramatismo, que tiene su seriedad, que puede ser tomado, puede construirse humor con esto, naturalmente.
Sí.
Pero lo que no tenemos que hacer es hacer un arma del prejuicio. Entonces, es cierto que uno tiene una posición ideológica, política quizá, o de procedencia también, pero no hay que trabajar sobre el prejuicio, no hay que contestar un prejuicio con otro de tono inverso. Esa especie de guerrilla de suposiciones no lleva a ninguna parte, ¿no? Que no es verdad que todos los ricos sean cultos, ni que sean incultos, ni que todos los ingleses sean flemáticos, ni que todos los hinchas de Boca pertenezcan a determinada clase social. Esos prejuicios es mejor desterrarlos, porque no producen sino inconvenientes del pensamiento.
Claro, y no simplifican un poco el pensamiento al poner, digamos,
sí, por eso
encasillar a cada persona según este es rico, el otro es cubano, el otro, y ya tener una cantidad de
preconceptos. Exactamente así, uno se convierte, cuanto más ejercita esa forma prejuiciosa, por prejuiciosa es rápida, es liviana y es estúpida. Uno se precipita en los abismos de la estupidez cuando simplifica con una palabra, simplifica una situación compleja. Esto va tanto para uno como para otro. Así que si queremos discutir, discutamos. Pero no digamos ni que todos son espías, ni que todos están construyendo Venezuela, ni estupideces de ese orden. Discutamos en otro nivel, en otro plan, sí, por favor. Así que vamos a ver lo que dice la gente, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes.
A ver si nos encontramos con prejuicios respecto de...
Sí, seguramente, sí. Van a decir, usted por qué...
Bueno, a ver, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio, y también algunos al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580, ¿sí?
Lo he dicho recién, no quiere decir que no hagamos conflicto y que no confrontemos. Al contrario, confrontemos. Pero basta, lo estoy diciendo, estoy refiriendo a la política actual.
Sí. Sí.
Concretamente, me estoy refiriendo a eso. Confrontemos todo lo que se nos dé la gana. Pero esto lo digo incluso para los que están de nuestro lado. Confrontemos, pero no nos rebajemos, no caigamos en la estupidez. No es un partido de fútbol esto, no.
Además, ¿sabe qué pasa? Al revés de lo que aparenta ser. Muchas veces todos esos prejuicios que recién describía, en vez de dividir, de favorecer la confrontación, la evitan.
Claro, porque no hay verdadera confrontación.
No hay.
Claro.
Hay algo que se llama sesgos de confirmación, que es el intentar escuchar lo que uno quiere escuchar en la voz del otro.
Claro.
Entonces, así no hay manera de poder discutir nada. Y todo se vuelve previsible, ¿no? Entonces, uno
bueno,
que opina...
Si la cosa consiste en que pongo un canal y automáticamente insultan a Alberto Fernández, y pongo otro canal y automáticamente insultan a Macri, me parece que no estoy comprendiendo mucho.
Es que funcionan así, lamentablemente esto es algo mundial, ¿no? Hay medios,
sí, claro.
Medios A... que son vistos por gente A, que espera que les digan todo el día A, y medios B, que es visto por gente B, que esperan que les digan todo el día B. Ahora, nunca se encuentran A y B,
no,
ni en el canal A, ni en el canal B. Entonces eso, amén de que es horrible, también periodísticamente no tiene ningún rasgo profesional.
Claro.
Entonces, lo que hace el periodismo de manera
profesional... Es muy difícil.
No puede ejercerlo ahí. No se puede ejercer ahí. Y eso es lo que está pasando, en que las verdaderas novedades periodísticas, mediáticas, no están ocurriendo en los medios masivos, en el mainstream. están ocurriendo por los márgenes, como ocurren siempre las cosas más interesantes y que cambian algo.
Bueno, pero vamos a leer los mensajes de nuestros
oyentes. Vamos a ver, porque por ahí nos dicen todo lo contrario.
Sí, ojalá.
Arranque usted.
Bueno, muy buenos días, queridos vengadores, dice Ali Lagos. Los espero esta noche, como todas las noches, en Comodoro Rivadavia. ¡Abrazo de oso!
Cuando yo era chico, le recortaba a mi viejo la lista de carreras que venía en el diario Crónica. Y había que doblarla de una forma muy rara. Esto nos dice el topo de Padua.
Bueno. Hola, vengadores. Retomando el tema de ayer, que no sabemos cuál puede haber sido.
Sí.
No soporto los camisones. Ayer no hubo esa discusión.
Sí, pero no importa, igual quiere hablar de los camisones, déjelo.
Sí, soporto poco los pijamas. Al final uso solo la parte de arriba. Por supuesto que no uso medias para dormir. Todo esto es porque Pat Bularte, nuestro querido oyente, estaba queriendo mostrarse tal cual es. Quería hablar un poco de su vida, entonces aprovechó y nos cuenta cómo duerme. Barton dice, sí. A veces saco las patas para afuera, saco. Un rato, bueno. Y acá aparece de golpe Patricia de Loma de Zamora, sí, que debe ser la misma, Pat Bularte, y dice, bañarse a cada rato no ayuda al ecosistema epitelial y derrocha agua potable. Sí, sí, estoy de acuerdo con casi todo lo que dice. El pijama se vende poco, ¿no? El pijama se vende poco hoy en día.
Sí, de poco.
Sale poco. Pero, curiosamente, ¿usted no se da cuenta que a la gente le gusta decir que no usa pijama para dormir?
¿Usted qué dice? ¿Que queda bien decir?
Que queda bien decir que sí, ahora no usa pijama para dormir.
Sí, sí, sobre todo queda bien decir cómo duerme uno.
Sí,
sin que nadie le pregunte.
Sí, es uno. Todo el mundo está orgulloso de la indumentaria que utiliza, o de la nula indumentaria que utiliza para dormir.
Y entonces, bueno, nosotros los nudistas,
claro. Dormimos. No, no hay debate allí.
Sí, dormimos vestidos nosotros.
¿Ah, sí? Ah, claro, se viste. Usted me lo dijo alguna vez.
Claro, cuando me levanto.
Se visten para dormir.
Claro, cuando me levanto me desnudo y bueno.
Claro, y listo. Sí, sí. Cuando preguntan por usted y usted se está levantando, por sus familiares dicen, momentito que se está desnudando.
Claro.
Se está desvistiendo en vez de se está vistiendo.
Sí, señor.
Bien. Adelante. Aquí tengo un mensaje en relación a los mitos que hablábamos. Dice, fui sonámbula de niña y es real, existen.
Mentira.
Bueno, tengo el pelo blanco y es real que se cae. Dice, los huevos tienen todas las mismas propiedades. Desde hace 30 y pico años que te escucho y mi nieto de 10 años también es fan. Es Mónica, bueno, de Pergamino.
Dice, Ana Nana. Me mandan saludos hoy, que a las 0 será de mi cumpleaños. Bueno, ya es su cumpleaños entonces. Lo festejaré con ustedes mientras hago cerámica, como cada noche de esta cuarentena. ¿Cómo es hacer cerámica, Barton? ¿Usted nunca practicó? ¿Usted que tiene esa vocación, tiene esa clase de afectaciones?
Sí, hubo una época que era muy bueno con las manos.
Sí, también. Sí,
sí. Sí. Hice cartapesta también, bueno, y también hice cerámica.
¿Y usted hacía la cerámica y después la llevaba a un horno?
Claro, lo tiene que hornear. En la cerámica, en verdad, usted se trabaja a sí mismo. Usted, con la pieza, la forma que le da,
sí.
Mientras la está trabajando...
Primero un torno, ¿no? Una cosa que dé vuelta. Yo lo hacía, ¿sabe con qué lo hacía? Con el tocadisco.
Bueno, sí,
pero el tocadisco ponía un poco de masilla y lo hacía andar y iba haciendo una jarra, algo, y después lo llevaba así a la pizzería y le pedía que me lo pusieran en el horno.
No, bueno, no, pero No es así el procedimiento.
¿No?
Igual, muchos de nosotros, digamos, los menores de 100 años,
sí.
A veces en la escuela nos hacían hacer ceniceros para nuestros
sí,
padres,
claro.
Fumadores, tenían que ser fumadores.
Sí, sí, sí. A mí me ha regalado uno de los integrantes de este programa un cenicero.
Claro.
Bueno, me da ganas de mostrárselo y decirle, ¿qué querías de tu padre? Se enfermaron, bueno, ¿cierto?
Le puede ser, le puede servir para guardar monedas, para guardar botones.
No, no, no tengo monedas, señor.
Bueno. Pero eso era un trabajo de la escuela, de la escuela.
Era un trabajo de...
Te lo daban
en el... Me obligaba. Yo, si fuera el alumno, le diría, yo no le voy a regalar un cenicero a mi padre para que no fume y qué sé yo.
Claro.
Y usted no me puede obligar a mí, etcétera.
¿Por qué no hacen trabajos para hacer el papel de armar, ya que estamos?
Bueno.
Para el Día del Padre. A la señorita.
Bueno. ¿Sabe quién cumple años también? Irene de San Martín. Dice, mi cumpleaños lo festejo con ustedes. Quiere que Alejandro le mande un beso en forma virtual.
I have heard that song before. Es una canción que tocaba el trompetista Henry James.
Sí.
Henry James.
¿Qué quiere que le hagamos?
Henry James es un escritor. Harry James, creo que.
Harry, sí.
Es el nombre de este trompetista. Un trompetista extraordinario, ¿eh?
Sí, muy, muy melódico, con un sonido hermoso.
Sí, sí, sí. Tenía orquesta, ¿no? Orquestas grandes. Y estuvo, creo que ahí con Harry James, estuvo Sinatra alguna vez.
Cantando con la orquesta de Harry James.
Quizás antes de estar con Tommy Dorsey.
Claro.
Tocaba ese Sing, Sing, Sing.
Sí.
Pa, para. Bueno, qué sé yo. Fenómeno. Eso se lo pide Ana Nana a usted, Gillespie, ¿eh?
Bueno, la tenemos que preparar, porque bueno, ahora no estamos tocando en este momento.
En realidad no, se lo pide Lola Tarkovsky. Lola sí. Tarkovsky. Bueno, ¿qué más? Más mensajes. Bueno,
sí, Martín y Alejandra de Belgrano dice, hola compañeros, los estamos escuchando muy atentamente. Gracias por hacernos pasar tan buen rato. Y ¿podrían hablar algo de la Bauhaus? Me pregunto.
Podríamos.
Acá Martín de Córdoba dice también si podrían hablar algún día de la Sinfonía de los Adioses de Haydn.
Y podríamos, pero también podríamos escucharla.
Claro.
Porque hablarla, ¿no? Giuliani Emanuele dice, al igual que Odín, tuve que entregar un ojo. En mi caso no fue a cambio de sabiduría, sino para comprar un celular. El vendedor me dijo que el precio se debe a que son aparatos importados, mientras le despegaba la etiqueta que dice fabricado en Tierra del Fuego. Así que, y aparte me dice Giuliani que cante la fulana. Ya vamos a cantar.
Sí, varios lo vienen pidiendo.
Sí, sí.
Mateo Oriolani dice, un saludo desde Santiago del Estero. Estamos en plena cosecha y en la casilla en medio de la nada son una gran compañía. Así que bueno, muchas gracias.
Nora de Berizo, qué lindo escucharlos cada noche. Me pregunto qué harán en estos momentos las damas mendocinas que no pueden entregar banderas bordadas con sus cabellos.
Bueno.
Los espero en La Plata, espero que sea pronto.
Andrea Campos dice que me ama, pero también dice que quiere que cante Antiguo de Reloj de Cobre. Me parece que no nos vamos a entender. Bueno, dale.
Marta Campo pide música de películas como Débiles y Poderosos, Algo para Recordar o El Tercer Hombre.
El Tercer Hombre siempre lo tocábamos, pero bueno, qué sé yo, ahora no. Otro día lo tocamos.
Bueno.
Aquí dice Emanuel desde Fez, en Marruecos. Dice, en algún lugar de aquí, de Fez de Marruecos, suenan los acordes melodiosos de Gansé y el trío Sin Nombre. En las fronteras de la Ciudadela, Los locales plantaron jacarandá. El aroma de sus flores son un pasadizo a mi querida Argentina, dice Manuel, que anda extrañando.
El tercer hombre, sí.
Sí, señor. Edgar Velázquez dice, buenas noches, queridos vengadores, muy interesante el tema de hoy. Dice, bueno, y entre paréntesis pone, esto lo escribí mañana. Bueno.
Ah, bueno.
Son como siempre, un recreo para el espíritu y un empujón para el pensamiento. Saludos, el Willy Velázquez de Rosario.
Dice, los escucho de lunes a viernes a las 20 y cuando no duermo a las 24 y los domingos por El Espectador. O sea que en una o dos semanas me parece escuchar un programa igual o parecido. Pero no, sí. El pasado y el futuro no existen, dice Jorge Strazzarino.
Zulma de Neuquén nos desasna sobre dos asuntos que hablábamos los otros días. Dice, le comento que el padre de mi padrastro, mire el vínculo.
Ajá, el abuelastro.
Sí, claro. Fue submarinista, padrastro submarinista, ya es muy difícil de seguir. En la Segunda Guerra Mundial sufrieron un accidente y milagrosamente emergieron, pero entró con el cabello oscuro y salió con el cabello blanco.
Sí.
Respecto de los huevos, no ya del padrastro,
¿cómo le va?
Ya cambiamos de tema. Respecto de los huevos blancos, son de gallina blanca, no las ponedoras que viven en Jaurés.
Ah, yo creí que los huevos se ponían blancos cuando uno tenía un susto.
Claro, no. Son gallinas que están en jaulitas de 50 por 50.
La gallina blanco. Se asustaba y ponía huevos blancos.
En cambio, dice, las gallinas coloradas ponen los huevos de color y están...
La gallina colorada...
Justamente hablando de huevos, también Francisco de la Fuente dice, hola amigos, soy Francisco de Morón. Las gallinas ponedoras tienen una vida útil de 3 a 5 años.
Y mire, pueden... casi lo que dijimos.
Sí, ¿o no? Pero pueden llegar a vivir, en algún caso, hasta los 10 años.
Claro, aunque son los años de vida inútil.
Sí, sí, claro. Aunque sin ser productiva ya los últimos años.
Y de lo que habíamos arriesgado aquí, casi.
Bueno, yo no tengo más.
Bueno, si le parece, hacemos una pausa.
Dale, por favor.
Muy bien.
7:50. Diez años con más aire. Diez años. De ser tu señal.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa. Y hasta podés programar la fecha de pago. Además accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 y también en contacto a través de redes sociales. Nos encuentran como La Venganza Radio y los mensajes los recibimos al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hablaremos de Román Malinowski, el mayor traidor del mundo. Malinowski nació en Płock, en Polonia, en 1876, eran tiempos del Imperio Ruso. Sus padres eran campesinos, murieron cuando aún era un niño. Parece que tuvo una infancia bastante áspera. Cuando creció, fue preso por varios robos, entró y salió de la gallola entre 1894 hasta 1902, no menos de 10 veces. Un hombre que lo conoció en tiempos de la cárcel dijo: la vida de Malinowski fue una serie de crímenes. Su talento, su mente, su voluntad parecía tener un solo propósito, que era venderse al precio más alto posible. Le decían el sastre, le decían, porque empilchaba bien y además porque a veces se disfrazaba. Al salir de la prisión en 1902... Malinowski, el tipo estaba en Rusia, nació en Polonia, pero esto pasa en Rusia, en San Petersburgo. Estamos viviendo los últimos tiempos del zar de Rusia, Nicolás, y los primeros de la revolución, de las dos revoluciones, la de 1905 y las de 1917. Cuando salió de la cana en 1902, Malinowski se unió al regimiento de guardias Ismailovsky, una guardia del zar, una guardia del zar. Era uno de los regimientos más antiguos y famosos del ejército ruso. Pero no entró como quien era, con su nombre, porque tenía muy malos antecedentes, había ido en cana 10 veces. Claro, claro. Entonces falsificó su identidad y se hizo pasar por un primo que se llamaba igual. Esto simplifica mucho las cosas. Hacerse pasar por alguien que se llama igual que vos. Imagínate que yo me hiciera pasar por el licenciado pentacadémico. Bueno, tendríamos la mitad del camino resuelto. Fue entonces cuando empezó a meterle más bruma todavía a su identidad. Siendo su primo, comenzó también, se metió en la policía secreta del zar, en la Oirana. Oirana, se escribe con J, Ojrana. Y bueno, ahí pasaba alcahueterías acerca de sus compañeros de regimiento, etcétera, etcétera. Y ese contacto con la Oirana, no lo perdió nunca. Después de 4 años de servicio, dejó el ejército y entró como tornero en una fábrica de San Petersburgo. Se metió en actividades sindicales, se convirtió en secretario del Sindicato de Trabajadores del Metal y asumió un papel importante en la organización de los trabajadores durante la Revolución de 1905. Se metió en el Partido Socialdemócrata, que era el partido que aglutinaba a todos. Pero también los espiaba a los obreros, a los primeros bolcheviques, y era el agente pago de la Ograna que mejor ganaba, 8.000 rublos al año, 1.000 más que el director de la policía imperial. En 1911, Malinovsky comenzó a trabajar muy fuerte para la Ograna. Tenía orden de no dar la posibilidad de que el partido se uniera, de que el gran partido socialdemócrata se uniera. Él tenía que trabajar para dividirlos. Y le ordenaron también a Malinovsky que se apegara lo más posible, para espiarlo, al líder bolchevique Lenin. Malinovsky conoció a Lenin en 1912 en la conferencia del partido en Praga. A Lenin le cayó 10 puntos, se enamoró del tipo. Estaba fascinado con su elocuencia y su arrojo. La inclinación revolucionaria vehemente y decidida era algo muy valorado en aquellos tiempos de hacer, ¿eh? En una revolución, donde a Lenin le gustaban los tipos de acción. Bueno, el 25 de octubre de 1912, Malinovsky fue elegido miembro de la Duma Estatal del Imperio Ruso. ¿Qué es esto, la Duma? La Duma es una concesión que hizo el zar Nicolás cuando vino la revolución de 1905. La Duma es un parlamento. El tipo les permitió tener un parlamento. Entonces, Malinovsky era diputado bolchevique en la Duma. Ahora, los bolcheviques no creían mucho en la Duma, ni en nada por el estilo, ¿no? Ahí había un dirigente demócrata que se llamaba Kerensky, que era un burgués, ¿no? Y Kerensky estaba ahí en la Duma, quería el parlamentarismo, una cosa tibia. Los bolches querían la revolución, ¿cierto? Bueno. Pero Malinovsky era diputado bolche en la Duma. Como agente secreto, ayudó a enviar varios bolcheviques importantes, como Sergo Orsonikidze, Stalin y Sverdlov, al exilio siberiano. Los mandaron a todos a un lugar que se llamaba Turujansk. Y ahí, por ejemplo, Sverdlov y Stalin se alojaban en la misma Saepi. Y allí, es curioso esto, no estaban presos. Podían salir, pero no se podían rajar, porque, ¿cómo así? Estabas en Siberia, cerca del círculo polar ártico, y había unos guardianes, unos tipos que los vigilaban, pero no estaban atados, podían salir, ir hasta la esquina, volver. No podían irse del pueblo, pero no podían porque les estaba prohibido, pero tampoco podían porque era imposible.
Claro, no llegaba nadie.
Tenías que subirte en un barco que lo único que había estaba lleno de policías y no podías rajarte. Entonces vivían ahí, se hacían amigos de la gente del pueblo y pasaban años. Acá dice, lo habían metido en cana a Stalin por portador de panfletos y demás asuntos, ¿no? Y resulta que, mirá cómo lo vendió Malinovsky a Stalin.
Sí.
A Stalin lo estaban persiguiendo, él sabía que la cana lo perseguía. Y entonces se escondía, a veces salía poco. Y un día había un baile bolchevique. Y Malinovsky le dice, vamos. No, dice Stalin, me va a agarrar la cana, ¿qué voy a ir? Vamos, dice, yo te presto un traje. Y le prestó un traje y lo llevó al bailongo. Y por ahí, en medio del baile, se ponen a charlar los dos, Malinovsky y Stalin. Y ahí es cuando entra la cana y lo agarran de las pestañas a Stalin y se lo llevan preso.
Que ya Malinovsky...
A pesar de eso, Stalin no pensó que era una delación en una cama que le había tendido Malinovsky. fue preso como tantas veces había ido preso, y lo llevaron ahí. Bueno, a la vez, para cuidar las formas, Malinowski le pasaba plata a los exiliados, poquita la plata que necesitaban para manejarse y comprar sus cosas en los pueblitos donde estaban. Pero en realidad le pasaba a todos, pero a Stalin no, porque le tenía bronca. Stalin se alojaba en la misma casa que Sverdlov.
Sí.
Estaban ahí, qué sé yo, y el tipo veía que por ahí le llegaban 50 rublos a Sverdlov, y a él nada. Y le escribía cartas a Malinowski.
Claro, vos sos mi amigo.
¿Qué está pasando, camarada? ¿Cómo puede ser? Estos sí. Tipos que le mandan plata, y era él, era Malinowski. Bueno, el caso es que en julio de 1913 armó un plan para que Sverdlov y Stalin se escapara. El mismo plan incluía la advertencia al jefe de policía en Turujansk. O sea, primero hacia allá y después le alcahuetaba al jefe de policía de allá para que lo llevaran preso. Entonces, fallaron varios planes, pero al final se fue prácticamente sin tener que escaparse Stalin. Malinowski era el único líder bolchevique que no estaba en el exilio extranjero, en cierto momento. Estaban todos exiliados y en cana, salvo Malinowski. Y bueno, cuando el líder menchevique, Julius Martov, lo denunció a Malinowski, como posible espía en 1913, Lenin se negó a creerle. Martov era un dirigente del Partido Judío, que después fue menchevique. Eso de menchevique nace en un congreso. Lenin les puso mencheviques y se puso a él bolchevique. Le dijo, menche quiere decir minoría, y bolche mayoría. Entonces dijo, nosotros somos bolcheviques y ustedes son mencheviques, son minoría. Lo cual en ese momento era exactamente al revés. Pero bueno, lo denunció Martov. Y no le creyó, Lenin se enojó. Dice, ¿cómo puede ser este hombre que es uno de nuestros mejores camaradas? Bla. Otro líder bolchevique, Nikolai Bujarin, se convenció de que Malinowski era un espía, le escribió a Lenin, alegando que cuando estaba escondido en Moscú, fue arrestado por la policía justo después de una reunión con Malinowski. Y Lenin respondió que si Bujarin se unía a la campaña de calumnias contra Malinowski, lo marcaría públicamente como un traidor. Entonces Bujarin dejó el asunto. La mujer de Lenin, Nadezhda Krupskaya, dijo alguna vez, Vladimir Ilich, que era Lenin, pensó que era completamente imposible que Malinowski fuera un agente del zar. Entendía que esos rumores llegaban de los círculos mencheviques y en lugar de llevar a cabo una investigación sobre Malinowski, Lenin lo convirtió en su adjunto dentro de Rusia. Es decir, lo llamó a su lado, lo cual le permitió al otro tener información fresca todo el tiempo. Hubo varias denuncias contra Malinowski, pero no prosperaban. Algunos personajes importantes quedaban tan frustrados que abandonaban el partido y abandonaban a Lenin. Malinowski empezó a tener enorme influencia y persuadió a Lenin para que nombrara a un agente de la Uirana, Mirón Chernomazov, como editor de Pravda. Así que el editor de Pravda, por mediación de Malinowski, era un agente secreto de la policía del zar. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Malinowski renunció a la Duma, al Parlamento, a la Duma, y sí. Se unió al ejército ruso. Ejército ruso que estaba peleando en la Primera Guerra Mundial. Fue herido y capturado por el ejército alemán en 1915. pasó el resto del conflicto en un campo de prisioneros de guerra. Pero los alemanes lo liberaron y él, fuera de Rusia, empezó a espiar para los alemanes y un poquito para los ingleses.
Pero era incurable.
Espiaba siempre a los revolucionarios, ¿no? Hubo informes de Malinowski a los ingleses en los que adelantaba que los soviets iban a apoderarse del poder político. Bueno, todos menos Lenin lo consideraban el peor traidor del mundo. El 2 de noviembre de 1918, Malinowski cruzó la frontera rusa, es decir, volvió, él estaba en el extranjero. Volvió y apareció en Petrogrado, que así se llamaba ya, después de la revolución, la ciudad de San Petersburgo. Visitó el Instituto Smolny, que era la sede de los bolcheviques durante aquellos días, ¿no? Y exigió ver a Lenin. Al tercer día, Zinoviev lo vio y, eludiendo las instrucciones de Lenin, ordenó su arresto. Se le informó a Lenin que Malinowski los estuvo traicionando con la Euriana desde 1907 y después que los ingleses desde febrero hasta octubre del 17 lo habían contratado también. Pero Lenin no lo podía creer. Gritaba que era una calumnia, le pegaba piñas a las paredes y decía, el camarada Malinowski no es un traidor. Pero bueno, Félix Dzerzhinsky, que era el jefe de la Checa era la policía secreta, pero ya de los revolucionarios, le dijo algo que enfureció más a Lenin. No es un traidor, es y ha sido siempre un agente de la Uirana. Lenin dijo que eso era un disparate, gritó que era una mentira, que bla bla bla. Bueno, le resultaba muy duro aceptar que un tipo de altísima jerarquía fuera un policía del zar. Lenin lo había defendido siempre y lo defendió durante todo el proceso, hasta que lo enfrentaron con informes secretos de la Uirana, redactados muchos años antes de la Revolución, y que no dejaban lugar a dudas de que Malinowski había entregado informes y señalado locales secretos del partido y alcahueteado a camaradas de alto nivel. Allí estaban las pruebas. En el juicio, que tuvo lugar en secreto, Malinowski admitió que había sido un espía a quien la Uirana le había pagado mucha guita. Argumentó, si me negaba a aceptar el dinero, la Uirana hubiera sospechado que estaba jugando un doble juego. Tenía que demostrar que era fiel a ellos. Él decía, yo lo hacía por el partido.
Sí, sí.
Y el juez respondió, estimo que ya había demostrado su fidelidad al entregar a nuestros mejores camaradas a la policía, le dijo el juez. Malinowski usó todo su talento oratorio en un discurso de defensa que duró 6 horas. Dijo que había decidido regresar y morir en lugar de huir a la Argentina, y terminó con las palabras, no estoy pidiendo piedad, sé lo que me espera, me lo merezco. El 6 de noviembre del 18... fue acusado ante un tribunal y lo encontraron culpable de todos los cargos. Fue ejecutado de un disparo en la nuca esa misma noche. Así los mataban, ¿eh? Tenía 41 años. Durante el terror de Stalin, después del 37, también los sentenciados a muerte eran ejecutados de un disparo en la nuca, ¿no? Hay quien especula que Lenin, que no tenía un pelo sonso, siempre había sabido las conexiones de Malinowski y que lo dejaba operar porque eso le convenía.
Estaba ahí enmarañado con el poder, lo dejaba al lado de él.
Sí, lo dejaba al lado de él, pero algunos dicen que lo hacía a propósito. Una última cosa, siguiente hecho en medio de todo lo que contamos, podría explicar el vaivén de Malinowski. En febrero del 17 cayó el zar y se puso en funciones el gobierno provisional con Kerensky a la cabeza. entre aquel febrero y el octubre del 17, cuando finalmente ganaron los bolcheviques, los ingleses le ofrecieron a Malinowski ampliar sus servicios y contratarlo como provocador para que el ejército blanco aplastara definitivamente a los manifestantes rojos. El ejército blanco era el ejército, digamos, zarista o anti-bolchevique, que era una de las dos partes de la guerra civil, la otra parte sería del ejército rojo. Muy bien, entonces le ofrecieron ser provocador, ¿no? Y los ingleses querían que en una manifestación donde se presentaran los bolcheviques, Malinowski debía encender la mecha. Y bueno, dice, ahí donde pase eso, aparece usted y genera, enciende la mecha para que estalle todo. Malinowski reclutó a algunos cosacos retirados, cosacos de la cana, ¿no? Furiosamente anticomunista, se apostaron en unos edificios el día que iba a haber una manifestación y esperaron. De pronto, en una calle lateral, los obreros bolcheviques irrumpieron por la avenida enarbolando grandes pancartas rojas con letras doradas. Todo el poder a los soviets. Y en ese momento, uno de los cosacos que había contratado Malinowski vio a los obreros y se enloqueció él de furia. Se trataba de hacer enfurecer a los obreros. Y el tipo se volvió loco y apuntó hacia la calle y lanzó una ráfaga de metralla sobre la multitud. Por un instante, Malinowski quedó paralizado. Esperaba que el oficial atacara a la movilización, pero después, cuando viniera la movilización, y cuando Malinowski ya no estuviera allí.
Claro, quedaba pegado.
¿Y qué hizo Malinowski enseguida? Corrió y cambió de bando. Se puso al lado de los obreros y empezó a gritar, ¡muera el gobierno provisional! ¡Todo el poder a los soviets! ¡Ese no! Mientras le metía... hizo más todavía. Al cosaco ese... anticomunista que se había empezado, que tiró la ráfaga, lo mató él.
Lo mató
Malinowski.
Qué personaje increíble.
Ese era el tipo, ¿no? Ese fue. Decían que era el peor traidor del mundo. Bueno, una linda historia para...
Muy linda.
Revivir aquellos tiempos tan ásperos, tan terribles, ¿no? ¿Con qué canción podemos ilustrar esta áspera historia? Vamos a escuchar la milonga que se llama Un baile a beneficio, que fue compuesta en conmemoración de aquel baile en el que Malinowski traicionó, entregó a Stalin.
Bueno, no, pero,
no hay ninguna duda.
Sí. No hay certezas de eso.
No hay, para mí es una milonga compuesta por Malinowski. Escucharemos la versión de Jorge Vidal.
Con el lungo pantaleón, pepino y el loco Juan, el peluco Sanchillantito y el sueco Ramón, salimos con la intención de un bailongo purero a beneficio de un reo que se hallaba en entre bocos y acusados por asuntos de choreo. Resulta que el loco es de buena familia, pero tiene un inconveniente el hombre, coleccionista de gallinas. Al buffet por la bebida fui yo, Tito y el peludo. Ella estaba medio mudo de la curda que tenía, pero allí encontré una cría chupando que daba gusto. Estaba el guitarrero Augusto, un gatillo el cortado potranca, y el sordo tenía una tranca que de verlo daba susto. Este amigo siempre borracho, pensar que nació en la Martón el loco. En el ambiente de mina estaban las femeninas, con las blancas pañoletas, la paja brava y la china, pichota la golondrina, la mechera encarnación, la gorda del corralón, narita de la cortada, la arena de puñalada y la flor del callejón.
Era un ambiente bastante, bastante somería también.
Entre el baile meta y ponga que la brava la alegrada, y entre cortes y quebradas se mandaban la milonga. Una negra media conga bailando con un chabón le dio al loco un pisotón propiamente en el juanete. Si Santillán no se mete, el loco le da un piñón.
Pero hay que ver, amigos, siempre le escuchan el juanete al loco. También si el loco tiene un juanete que parece una milanesa.
Pero el chabón muy careta, al loco le dio un sopapo, que el loco tomó un sapo, haciendo sonar la jeta, intervino pañoleta para aliviar la cuestión. El chabón para un rincón se la quería picar, pero lo hizo sonar de un tortazo pantaleón. Pronto se armó la podrida, piña trompada el tortazo. El Millán tiró un balazo con un chumbo que traía. Toda la gente corría, quedó en la casa esperada para terminar la velada. Yo me choré en bandoneón, un piloto pantaleón y el loco la jeta hinchada.
Era Jorge Vidal, La venganza será terrible, un baile a beneficio.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La venganza será terrible, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me quedé atascado en el ascensor.
Bueno, pero nene.
Pero nene, ya te pasó muchas veces. Nosotros hemos hecho este informe centenares de veces. Pero resulta ser que ahora han editado un nuevo opúsculo, ¿cómo salir indemne de un ascensor atascado? Sí. Hecho por la Asociación Internacional de Ascensores Atascados.
Ah, bueno, muy bien.
El profesor Escoco, se llama igual que el jugador. Muy bien. Nahuel Scocco, que es especialista en escapes de ascensores.
Pero Scocco tiene una sonoridad de atascado.
Sí, sí, por ahí, por eso también debe ser una cuestión psicológica que lo llevó a este hombre a estudiar a las personas que quedaban atrapadas en ascensores. Bueno, dice el profesor Scocco,
sí,
trata de respirar normalmente. Eso, aclare, uno. Y dice, sí, no solo en los ascensores, sino sí, en tu vida, dice Scocco.
Bueno, sí. Bueno. Partimos de la base que uno está respirando, si no, no, no.
Pero si caes en un estado de pánico, podrías experimentar deficiencia de oxígeno.
Claro.
Y cuidado porque los elevadores no son bien ventilados.
Sí.
Ah, ¿usted
o
qué
respirar
dice?
Sí. ¿Cómo? O empieza a respirar muy rápido, se hiperventila y aparte se consume todo el oxígeno que hay.
Claro, por ahí somos 10 personas que estamos ahí, amontonadas como perejil en maceta. Y si empezamos todos a hiperventilar, nos va a faltar el aire y vamos a fenecer. Bueno.
Pero los ascensores no tienen eso que tienen los aviones, yo que va renovando el aire todo el tiempo.
No, señor.
No creo.
No. Después, pide ayuda. Antes de hacer cualquier otra cosa, trate de pedir ayuda usando el botón que está identificado por una campana.
Sí.
O una campana, que debería haber en todos los ascensores. Una campana, usted empieza a tocar la campana y ya vienen los bomberos, la fuerza pública.
Sí, lo que pasa, muchos ascensores son cerrados herméticamente, son esos que tienen la puerta que se cierra,
sí,
y por más que además, toque la campana.
Fíjese una cosa, que una campana sería mejor que el botón, porque si el ascensor está detenido porque no hay luz, tampoco
va a funcionar la campana,
la alarma.
Pero la campana le suena en el ascensor.
Adentro suena.
Y sí, pero se escucha. Fuera. Y si no, empiece a los gritos.
¡Socorro! ¡Socorro! No, señor, para eso ponemos la campana.
Bueno, hazle saber a otro...
¿Hazle qué?
Estoy en mi domicilio y acabo de gritar socorro, socorro.
Sí, ya.
Y ahora en 2 minutos aparecen todos.
Ahora viene la gente.
A socorrerme.
¿Qué le pasa,
Alejandro? ¿Qué le pasa? Bueno,
por favor, si eso ocurre, no dejemos de transmitir todo.
Yo voy a continuar.
Sí.
Quítate un zapato. ¿Cómo voy a sacar un zapato delante de la gente? Hay señoras.
Bueno, pero es una situación de emergencia.
No estoy muy seguro de la eficacia de mi polvo pédico.
Ah.
Imagínese, me saco un zapato y se produce allí una situación desagradable.
Bueno, pero es un momento de emergencia.
Bueno, y golpea con él, o sea, no es solo que se saca el zapato.
Claro, no, eso sería lo de
golpea
menos.
Con el zapato las partes de metal de la puerta del ascensor. ¡Pa, pa, 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 pa!
Pero también
para
la rompa,
para pedir ayuda. Bueno, es un escándalo esto, señor.
Sí, sí. Y es un escándalo y nos estamos desesperando demasiado, me parece, adentro del ascensor. Sí.
Además, discúlpeme, le hicimos de respirar con normalidad.
Sí.
Entre el ineficaz polvo pédico del señor.
Sí.
Y el agite que hace que está golpeando todo, yo no puedo respirar con tranquilidad. Mire cómo estoy jadeando.
Sí,
sí. Yo, ¿está qué?
Estoy jadeando.
Bueno, las personas de afuera del ascensor, ¿no?
Sí.
No solamente pueden pedir ayuda, sino que también pueden decirte la ubicación exacta en la que te encuentras si necesitas escapar. Claro, ¿cuánto le falta para el piso?
Sí,
eso lo puede saber usted también.
De afuera, escúchenme a los del ascensor.
Sí, hola.
Sí, estoy afuera yo, así que les puedo dar con precisión dónde están.
¡Qué suerte, gracias!
¿Usted, perdón, es alguna autoridad?
No, yo vine acá a visitar un amigo y justo estaba saliendo del departamento y estaba esperando el ascensor, me di cuenta que estaba detenido. Les quiero informar que están en el 9º piso. ¡Chao!
¡Pero cómo, chao! ¡Ayúdenos!
¡Llame a la policía, por favor, señor!
¡Ayúdenos! ¿Y cómo que estamos en el noveno si bajábamos y yo subí en el quinto?
¿Y qué me importa si estoy en el octavo? Lo que yo quiero saber es si estoy en la mitad del asunto o la puerta está justo. Bueno, dice, utiliza tu teléfono. Buena idea.
Sí.
¿Eh?
Ya, ¿a quién va a llamar?
¿Hola? Sí, hola. C5N, por favor.
¿Para qué?
Para que manden una cámara.
Habla el gato Silvestre.
¿Quién sí, habla? Silvestre, mire, nos quedamos encerrados en este ascensor. A mí me gustaría que mandaran un móvil ustedes para que nosotros podamos contar lo que nos está pasando y hacerlo público para que la sociedad conozca cómo es este asunto de los ascensores.
Pero que nos vengan a rescatar.
Sí, además que nos rescaten.
Sí,
porque
llamamos,
usted sabe, llamamos acá y no vienen. En cambio, si intervienen ustedes, seguramente alguien va a venir.
La realidad
no.
Es que el móvil lo tenemos en Lomas de Zamora, en el juzgado, Lo lamento.
Bueno, sí, pero... ¿Y usted qué sabe dónde estamos? Por ahí estamos en Lomas de Zamora.
Bueno, entonces... Vamos a continuar con los consejos. Si no tienes un llavero que alumbra... Ah, porque no hay luz tampoco.
Ah, para eso era el celular, no para llamar. Claro.
Ah, para si iluminar. Tienes un llavero que alumbra, podrías usarlo también, ¿no es cierto? No uses un encendedor. No.
No.
Sino que es peligroso, se puede provocar un incendio y consume el aire, consume.
Sí, sí.
Acá dice, llama a recepción. ¡Ya llamé!
¿Pero qué recepción?
¡Ya llamé! ¿Y qué recepción? No hay recepción acá.
Al portero, pero tiene que tener el número para llamarlo.
Siempre hay que tener el número del portero, señor, del encargado de edificio.
Ten paciencia. Si la ayuda está en camino, o si conoces a alguien que viene a buscarte, distráete con los juegos de video en tu smartphone. Ahora, pero propongo que ya que estamos acá tantas personas, hagamos algún juego... Para...
Mira, pibe, yo no estoy para jugar acá, ¿viste?
Bueno, pero...
La verdad que yo no estoy para jugar.
Por lo menos para que se nos vaya el pánico. Yo tengo un ataque de pánico en este momento.
Sí, pero te queda muy poca batería en el celular. Es el único celular que tenemos en el ascensor. Y si la gastás jugando al videojuego, no vamos a tener
pero no
celular.
No vamos a jugar a los videojuegos. Juguemos algún juego así como el veo-veo.
¿Pero qué veo-veo si está todo oscuro? No vemos nada.
Sí, por eso... Dice, si las anteriores ideas no funcionan, trata de pensar en la lista de cosas que necesitas hacer. Claro, ¿por qué no hacemos trabajos para pendientes que tenemos?
Pero
adelantar laburo.
¿Usted qué trabajo pendiente tiene que pueda hacer acá en el ascensor?
Bueno, sí, yo estoy preparando un trabajo sobre el ascensor, justamente.
Ah, bueno, tiene suerte entonces, bueno. Porque puede hacer algo ya con lo que ve alrededor, pero nosotros no.
Ahí viene gente, viene gente. Creo, debe ser la policía.
A ver.
Hola, muchachos.
Sí.
Soy el de recién, el que andaba en el pasillo, ¿se acuerdan?
Sí. No es la policía, no trajo a la policía.
No, pero tengo muy buenas noticias, porque cuando salí a la calle, me encontré con el portero, vi al portero.
Ah, ¿y le avisó?
No le avisé, el portero está haciendo cola acá a la vuelta en un supermercado para comprar comida.
Bueno, pero
chao.
No importa.
Chao.
No se vaya otra vez.
¡No se vaya, por Dios!
¿Por qué se va?
Uy,
no le avisó el portero y se va.
Se acaba de desmayar la señora.
Y bueno, no, señor.
Es que por ahí le faltaba el aire.
Mal.
Bueno.
Hola.
¿Quién es?
Hola. Atención. Te hablan los bomberos voluntarios de San Martín.
Qué
estoy
suerte, al fin.
Colgando de la soga. ustedes están en el noveno piso.
Sí.
Sí, vamos a abrir un agujero en el piso.
No, en el piso no.
¿Cómo
en
el
piso? No,
¿cómo
vamos a caer?
Van a bajar por la soga. Ah, no.
No, ¿por qué no hace un agujero en el techo? Vaya.
Claro, bueno, ahora vengo, voy hasta el techo.
Bueno, sí, señor, ¿cómo va a hacer un agujero y nos caemos todos?
¿Hola?
Sí.
¿Hola, sí? Soy yo, sí, que señor. Le estoy golpeando, estoy arriba del techo.
Sí, escuchamos
una pregunta. ¿Cuántos son?
Y somos 6.
No sabemos porque estamos oscuras.
Claro, por favor, vayan contándose.
A ver.
1, 2, 3. No, pará.
No. ¿Pero cómo?
Empiecen de nuevo.
Pero, no importa.
1, 2.
No, 1, 2.
Dos. Sí, así no lo vamos a poder rescatar, ¿eh?
No, bueno, pero no importa.
Tienen que cada uno tiene que decir un número y no pisarse.
Pero si no lo vamos, no lo sabés.
Una última vez.
A ver. 1.
No llegamos nunca ni a 2.
1.
Bueno, quizás 2.
Señor... mire, acá hay un problema, que es que hay una señora que está desmayada. ¿La tenemos que contar? O no, no sé, porque ella no se puede numerar, imagínese.
Bueno, pero contémosla igual.
Sí, sí.
Bueno, cuéntela igual. Cuente uno que hable por la señora.
Yo hago de la señora.
Bueno. Sí, a ver.
1.
2 por mí.
3.
Ajá.
No, pero... 5 por la señora.
No, la señora, momento. La ¿qué? Señora ya la contaron. La contaron como 1.
Pero no como 1. Pero este momento...
dijo 1 por la señora y ahora me dice 7 por la señora.
No, señor, 5 le dije. Esto, discúlpeme, esto no es un bingo. Nos tienen que venir a rescatar.
Bueno, pero si yo tengo que saber cuántas personas hay adentro del ascensor. Primero, porque si son más de 9, que es el máximo, no lo voy a poder rescatar porque está prohibido.
¿Cómo va a estar prohibido rescatar gente?
Y sí, señor, porque sobrepasa la capacidad del ascensor. En ese caso yo no me puedo hacer responsable.
Bueno, no importa, eso lo hablamos después, pero...
Como bombero y como voluntario.
No, pero primero nos tiene que rescatar.
Hola, muchachos. Hola.
¿Quién es?
El mismo de hace un rato, que estaba en el pasillo.
Ah, le avisó el portero.
No lo vi al portero. Tengo muy buenas noticias para ustedes, muchachos.
Qué suerte.
Sí, sí.
Está estacionado en la puerta del edificio un camión de bomberos.
Sí, sí, bienvenidos a los bomberos.
Chao.
No, pero vuelva. ¿Por qué no abre la puerta? Yo no sé. Pero nadie bueno, enseñó cómo se rescata a la gente.
Acá dice, trata de forzar las puertas del elevador para que se abran. Sí, lo primero que dice. Jala el seguro interno manteniendo el eje de la puerta cerrada. ¿Con qué es el eje de la puerta?
Sí, con la puerta cerrada arriba está el seguro que se mueve, el móvil, y hay que apretarlo y ahí se libera la puerta.
¡Sálelo!
Bueno, acá hay un consejo que dan, que si alguno puede salir, después se ayude a los que quedaron dentro.
Claro, sí.
Bueno, o sea,
sí.
Que no se vaya a su casa lo más tranquilo.
El no, pero mire, problema... yo estoy muy atrasado, tengo de todo cosas para hacer. Así que, si yo salgo, voy a salir y me tengo que ir.
Un momento, yo acá soy el bombero, ¿eh? Sí. Podemos sacar solamente a uno.
Bueno, voy yo porque...
No, ¿cómo?
No,
¿cómo?
sí, me cierro al banco.
También.
Tengo que hacer un depósito.
¿Tenemos derecho?
¿Cómo?
¿Qué?
No,
también tengo derecho.
Bueno, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo.
Discúlpeme,
y dejan a uno.
Sí. Yo tengo que depositar.
Usted que le cierra al banco. ¿Usted no es inquilino?
No, señor, ¿usted qué le importa que soy?
Yo soy propietario.
Bueno, lo felicito.
Entonces tengo que salir yo.
No, yo, a mí me cierra
este caso, yo alquilo, pero también vivo acá.
Bueno, olvídese.
Tengo una propuesta. ¿Por qué no hacemos, tomamos unas pajitas
Sí. Y el que saca la más corta, lo salvamos.
Sale. ¿Quién tiene una pajita acá adentro?
Vamos a preguntarle al bombero.
Sí. ¡Bombero!
¡Hola! Sí. ¡Hola! ¡Hola, sí, soy el bombero! ¿Qué pasa?
Una pajita, pero una... Ya va, varias
pajitas. ¡No, señor! Elija la uno. Y bueno, no se demore más. Perdiendo mucho tiempo.
Yo ya me postulé. Ya me postulé porque dije, a mí me cierra el banco. Y tengo que ir a depositar 500 mil pesos que tengo acá.
Ah, ¿usted tiene en la mano 500 mil pesos?
Tengo 500 mil pesos.
Bueno, vamos a sacar a usted. Lo vamos a sacar a usted.
Bueno, sí, gracias, porque...
Venga, acá yo...
Cierra el banco.
Va a salir una mano por el agujero. Por el agujero que hice en el techo.
Tome mi mano, señor. Ahí la vemos la mano.
Escúcheme primero.
Ahí está. Sí. Ahí lo estoy sacando. Lo saqué, listo.
Ay, gracias.
Bueno, muy bien.
Ah, estaba tremendo.
Lamentablemente, le voy a tener que cobrar. Hay un arancel.
Sí, son bomberos voluntarios ustedes.
Sacarlo del ascensor son 500 mil pesos que está costando ahora.
¿Pero cómo va a costar 500 mil pesos si son voluntarios ustedes?
Bueno, ¿qué quiere que lo meta de nuevo?
No, señor. No. Igual, ¿sabes qué? Acabo de darme cuenta que me quedó el bolso adentro del ascensor.
Ah, ¿quiere ir a buscarlo de nuevo?
No, que si me lo pueden alcanzar por el agujero.
Sí, cómo no. Por favor, sí. Hay abajo. Atención a los que quedaron abajo.
Sí. ¿Qué pasa?
Hay un bolso con 500 mil pesos que se dejó el señor. ¿Sería tan amable de alcanzármelo por el agujero?
No, está muy oscuro, acá no hay luz.
¿Cómo que no?
Bueno, pero el bolso está ahí.
Estoy tanteando. No, me parece que no es un bolso lo que estoy tanteando.
Bueno, pero sí, fíjese.
Estos son...
¿Cómo que no es un bolso? Háblalo, bueno, parece...
No, me parece que la señora que está desmayada.
No, señor.
¿Sigue desmayada la señora?
Sí, está en el piso. Acá encontré un bolso, sí. Acá está el bolso.
Démelo.
Bueno, ahí le paso el bolso.
A ver.
Ahí está.
Sí, acá hay 50 pesos nada más.
Bueno, no, pero acá me sacaron la plata. Yo tenía 500 pesos.
Perdón, está faltando plata acá, le digo a los del ascensor.
Es que no sé, está todo oscuro. Sí. ¿Qué sabemos nosotros?
Pero me faltan 499.950 pesos.
Bueno, entonces, lamentablemente... acá voy a llamar a la policía, pero no para que los rescate, sino para que los meta todos presos.
Sí, señor. Y llévenlos con ascensor y todo presos.
Sí, señor.
No,
sí,
gasten en celdas.
Eso es lo que vamos a hacer. Mientras tanto, podemos hacer una pausa mientras llega el camión.
Dele.
AM750, una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. Radioam750.com.ar, una señal en la web.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:55 minutos, el cielo está nublado en Buenos Aires. Humedad 74%, temperatura 11 grados. Ya son 6 los casos de coronavirus confirmados en Catamarca. Se trata del único territorio de la nación que no presentaba contagios. El primer infectado fue un camionero que transmitió el virus a por lo menos 5 personas más. Por este motivo, el gobernador Raúl Jalil dispuso que toda la provincia vuelva a la fase 1 de la cuarentena por al menos 3 días. En abril, el primer mes de cuarentena completa, se perdieron 186.000 empleos. Se trata de la cifra más alta en los últimos 18 años y representa una reducción de 1,6% de la masa total de personas asalariadas. Los sectores más afectados fueron los monotributistas, los autónomos y los trabajadores privados. La caída coincide con el primer mes de aislamiento estricto y con una retracción de la actividad económica de 26,4%.
Patria grande.
Brasil volvió a reportar más de 48.000 contagios en un día. En la misma jornada se confirmaron también 1.252 muertes por COVID-19. Pese a las cifras, las ciudades de Río de Janeiro y San Pablo avanzaron ayer con la reapertura de comercios.
Pelota.
Mauro Zárate está cerca de renovar su vínculo con Boca. El delantero de 33 años ofreció una reducción del 35% respecto a la suma de su último contrato y está cerca de firmar por los próximos 18 meses. Además, el técnico Ceneice, Miguel Ángel Russo, ya le manifestó que lo quiere en el plantel. Está nublado el cielo en Buenos Aires, humedad 74%, temperatura 11 grados. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno en su casa. También los integrantes del trío sin nombre. Manuel Moreira en su casa. Martín Caco Dolina en la suya. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
También.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bueno, estamos ansiosos. Estamos ansiosos. Porque hoy es el día de los dibujitos.
Sí,
es verdad.
Sí. Hoy está para mí la canción que más me gusta, de las que hicimos de dibujitos hasta ahora.
Pero después, ¿no podemos empezar por la otra?
Sí, bueno, empezamos por la otra.
Gracias. Porque si me permite la expresión y pido disculpas, ¿qué está haciendo, señor?
Nada.
Lo que pasa es que lo escuchamos medio raro, como si hablara acostado. Rarísimo.
Sí. Y tapado con una frazada.
Sí, sí. Se escucha así como...
¿Qué más?
Es raro la radio, ¿vio?
Sí, si lo entrevistan de C5N, ¿va a salir así?
No. Por eso me tomé el trabajo de hacer una vida para no ser entrevistado nunca en C5N.
Y además, discúlpeme, si se acerca un poco más al micrófono va a hablar con la nuca, ¿eh?
¿Y dónde quiere que me lo ponga?
Bueno, diga qué pedido van a dar curso hoy.
Vamos a satisfacer el pedido de Lucila y vamos a hacer One Love, que lo pidió por WhatsApp. ¿Quiere repetir el número de WhatsApp y todas las redes por donde pueden hacer pedidos para el trío?
Sí, es 65855580, ahí WhatsApp, solo texto.
Hola.
Y las redes nos encuentran como La Venganza Radio.
Muy bien.
Muy bien.
Entonces, One Love de Bob Marley.
los aplausos son para el trío sin nombre.
Gracias, gracias. Bueno, ahora viene lo importante, ¿no? Ahora viene el tema que todos están esperando.
Ay, mira,
el otro no era.
No.
Casi no puedo continuar.
Sí.
Es una canción, a ver, porque quiero aclarar esto.
Sí.
Porque en realidad nos pidieron la canción de la Pantera Rosa. Ahora bien.
Sí.
Sí. Un momento, no es esa.
No, no sería.
¿Por qué? Porque esa es una canción para saxo solista, tiene mucho glissando. Si no lo haces con saxo es muy difícil hacerla.
No,
pero,
claro.
¿Por qué no explica que es glissando? Porque no sabemos nosotros.
No, glissando es otra cosa. Glissando con L.
Con L. ¿Y qué es? ¿Qué es glissando?
Esto. Vamos a hacer más gráficos en vez de técnicos.
Claro. Muy bien.
Yo no lo puedo hacer porque justamente el piano no tiene esa posibilidad.
Claro. Pero hay otra canción que también es de la Pantera Rosa, que es la del show de la Pantera Rosa.
Esa
es una canción muy linda, que era la presentación, venía un auto rosa de carrera.
Sí.
Y bueno, hicimos esa y nos la pidieron muchísima gente pidió esa canción.
Me encanta esa canción. Voy a enumerar personas que pidieron esta canción. La del show, no la de la Pantera Rosa, sino la del show de la Pantera Rosa.
Sí.
¿También es de Mancini?
No, es de otro señor.
Es de otra marca. Nico Salvador, Connie, Pato, José Luis, en distintas redes sociales pidieron, por ejemplo, esta.
Espectacular, mucho mejor que Henry Mancini.
Sí. Sobre todo porque Mancini no la hizo.
Claro, por eso.
Hay versiones.
Muy buena.
Muy bien ha sonado, ¿eh?
Bueno, sigan pidiendo canciones de dibujitos animados.
Sí. Sí, de dibujos y de otras cosas también.
Las otras también, sí.
Sí, también.
De personas grandes.
Sí, de adultos.
Serias, personas serias.
Claro.
Sí. Bueno, porque les recordamos que cada uno de los integrantes del trío graba su parte, cada uno en su casa, y después todo eso se junta y queda como ustedes
saben.
Un guiso.
Sí, cortá y pegá.
Bueno, si le parece, ahora convocamos al sordo Gansé, que está ahí en la puerta tomando frío.
Adelante.
Recuerde tu guitarra, porque nadie en su cuerda jamás pulsará como tú la pulsabas en las noches de San Nicolás. ¿Dónde están tus cielitos de sangre? ¿Dónde están tus vidalas de amor? ¿Dónde está la canción que cantaba en los tiempos del restaurador? Tú también te llamabas Camila, como aquella que amó hasta morir bajo el sauce de santos lugares. Tu guitarra volcó su gemir en los patios que amó el caminero que no te olvidaron jamás. Te escuchaban llorando los hombres, guitarrera de San Nicolás. porque tú le cantabas de amores en los tiempos del restaurador, y también al oír tu guitarra las puertas lloraban de amor. Un jazmín se encendió en tu mejilla y al cantar tu potrera canción, la mazorca cayó de rodillas, de cuitillo sangró el corazón. ¡Ah, qué triste quedó la parroquia donde nunca volviste a cantar! Todo el mundo lloraba en los patios y el jazmín se empezó a recitar. Cintas rojas y flores de sangre para que no te olviden jamás. Coloqué en tu guitarra dormida, guitarrera de San Nicolás.
¡Qué bien, maestro! ¡Qué bien!
Le piden el perico del Cuarteto Imperial.
No lo sé. Tampoco.
Ah. Alguna de Elvis Presley.
Esa, el perico.
A ver. El perico, perico de Elvis Presley. Elvis. A ver si nos sale.
El perico de Elvis.
¿Cuál hacemos?
El perico.
Bien. With one for money, two for the shoes. And then baby now go go go, don't you tackle my blue suede shoes. Would you do anything to put on my blue suede shoes? Be down, grab my tie, slander my name all over the place. But you wouldn't think I could ever see. See all my shoes are dancing, except for my blue suede shoes.